Esto es No te quedes con la duda.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Qué onda?
El podcast que te acerca a un clic del conocimiento.
¿Por qué?
¿Qué puedes hacer?
Tecnología,
innovación,
emprendimiento,
herramientas,
tips
y más.
Y más. Para que encuentres eso que estabas buscando,
pero que no sabías que estabas buscando.
Escúchalo cuando y donde quieras,
pero sobre todo, no te quedes con la duda.
¿Son los pasos para ello?
Bienvenidos a No te quedes con la duda, el podcast que acerca el conocimiento hasta donde te encuentres a través de tus dispositivos móviles. Y el día de hoy, siendo el día de la propiedad intelectual, tendremos el tema innovación y propiedad intelectual, retos y soluciones en la era digital. Recuerda que este episodio de número 12 de la segunda temporada se va a transmitir a través de las diversas plataformas que tenemos disponibles en No te quedes con la duda. Por supuesto, nuestro Instagram, nuestro YouTube, Facebook y pues nuestras diferentes redes y plataformas que nos ayudan a compartir esta emisión, pues buscan hacerte llegar este conocimiento y que conozcas pues también a personas especialistas en esta área y pues no se puedan contribuir al proyecto, a la actividad que estés desarrollando. Y esta tarde también es así, porque tenemos a nuestra gran invitada Gaby Esgua, que Gaby pertenece aquí al CEMIM, bueno, al área del CEPIM. A ver, cuéntame, ¿cómo es las siglas del CEPIM? Gaby, se me fue en este momento.
Bueno, Centro de Protección de Innovación y Marca. Entonces, de Moreno, dando asesoría a los
usuarios. Muchas gracias, Gaby. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí muy contento de poder estar contigo en esta tarde, sobre todo con este tema que, pues bueno, tú manejas muy bien, eres especialista en esta área, pero me gustaría que el público te conociera, entonces me va a permitir presentarte a través de tu semblanza. Bueno, pues bueno, Gabriela Sánchez Esgua cuenta con una licenciatura en Derecho por la UAP, maestría en Gestión e Innovación Tecnológica por la Universidad Politécnica de Puebla y doctorado en Economía Política por el Desarrollo, del Desarrollo por el Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con diplomados y cursos especializados en el área de propiedad intelectual. Se ha desempeñado como titular del área de propiedad intelectual en despachos jurídicos, es consultora y gestora independiente en la misma área, responsable del área legal y corporativa de empresas privadas. También en 2011 se incorpora a la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde actualmente funge como responsable del área de propiedad intelectual. Durante el ejercicio de su profesión ha gestionado registros a más de 700 figuras de propiedad intelectual, entre las que se encuentran más de 350 patentes, marcas y derechos de autor, así como asesoría y gestión para la obtención de la Declaración de Protección de Indicación Geográfica, Gabanes de Hueyapan, Morelos. Aunado a la consultoría, preparación de diversos documentos de carácter legal y asistencia jurídica en procedimientos por infracción de derechos en el área de propiedad intelectual. Pues una especialista en esta área, Gaby. Y gracias por estar con nosotros el día de hoy, platicando y conociendo un poco más en este día pues que se le dedica a la propiedad intelectual. Para entrar en materia, Gaby, ¿de qué se compone la propiedad intelectual?
Bueno, pues sí, a grosso modo tenemos que platicar que en general la propiedad intelectual pues se divide en tres grandes ramas. Esto es muy importante conocerlo y saberlo también. Bueno, la primera de ellas y la más conocida es la propiedad industrial, que en México está administrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Como segunda rama pues también tenemos a los derechos de autor, en México igual administrada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y la tercera son los derechos de autor, que está administrada en México, SADER, anteriormente SANARPA, a través del SNICS, que es la Oficina de Inspección y Seguridad. Pero bueno, principalmente es interesante conocer que tenemos tres autoridades que se dedican a proporcionar el registro y administrar este tipo de figuras. Cabe recordar que en general, pues toda la propiedad intelectual deriva de diversos tratados internacionales. O sea, en diferentes, obviamente se va escalando a la legislación nacional y bueno, pues en México tenemos estas autoridades que nos apoyan pues a la protección y a la administración de ellos, ¿no? Podríamos obviamente hablar igual ampliamente de cada uno, pero bueno, pues por el tiempo solo vamos a tocarlo como un panorama general, tratando también de que quede claro que la propiedad industrial pues se encarga de proteger las figuras más conocidas, como por ejemplo las patentes, las marcas, diseños industriales, avisos comerciales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, bueno, también avisos comerciales, ya lo habíamos comentado también, diversos tipos de marcas, por ejemplo, podemos tener marcas nativas, mixtas, bidimensionales y las nuevas, ¿no? Las marcas, pues que se llaman no tradicionales, porque antes del, pues, del 2018 pues, existen este tipo de figuras, como pueden ser las marcas sonoras, las marcas olfativas o el famoso trade dress, que es como, como el vestido de la marca, que ahora pues ya las podemos registrar y pues para hacer una gama más completa de protección. Entonces, es como lo más conocido. Otra área pues bastante conocida son los derechos de autor, que a la par que toda la propiedad intelectual, bueno, pues protege todas aquellas creaciones de la mente, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que todas las, siempre y cuando sean representadas en un soporte, o sea, sean representadas en algo, es cuando se pueden proteger. Por sí solas no podemos proteger las ideas. Entonces, siempre que las representemos a través de un de una patente, de un signo distintivo como una marca, de una obra literaria o artística, las podemos proteger, ¿no? En el área de derechos de autor, bueno, pues protege todas las creaciones de la mente humana, pues a través de diversas obras literarias y artísticas. Pero bueno, eso yo lo podría comentar así, ¿no? Diferentes obras literarias y artísticas, pero si supiéramos ramas de derechos de autor en las cuales podemos proteger nuestras creaciones desde una obra literaria, por ejemplo, una obra musical con o sin letra, una obra cinematográfica, una obra arquitectónica, ¿qué otra cosa? Bases de datos, programas de cómputo. Digo, con la nueva era tecnológica, pues, creo que tenemos un gran reto, ¿no? De todo lo que podemos proteger y de la cual podemos beneficiarnos a través de todas estas figuras de protección y que obviamente podemos tener un, pues, una ganancia económica si nosotros desarrollamos cualquier creación, la protegemos, la explotamos comercialmente. Entonces, bueno, como decimos, hay 15 ramas en las que podemos proteger. Ya mencionamos algunas literarias, artísticas, obras cinematográficas, obras fotográficas, obras de teatro, los guiones, todo lo que vemos en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, pues está rodeado de propiedad intelectual. Entonces, tan solo nosotros ahorita a través de las plataformas en las que nos estamos comunicando, a través del podcast que estamos realizando, son creaciones, que todo tiene una protección, no podemos registrar una marca, podemos registrar una aplicación, podemos registrar el nombre del podcast, todo, todo. Entonces, si nosotros vemos en la televisión un programa, cualquier programa, no nos imaginamos tal vez todo lo que tenemos protegido en ello, ¿no? Desde el guión, la interpretación de los actores, nos escuchamos una canción, bueno, pues una cosa es la autoría, o sea, el autor de la canción, y otro es el intérprete. ¿Qué otra cosa podemos ver? Cuando llegamos al supermercado, desde que pisamos la plaza comercial a la que llegamos, nos encontramos con infinidad de marcas registradas, con infinitos contenidos en productos e innovadores, en los dispositivos, en los autos. Entonces, pasas por un pasillo, por ejemplo, en el supermercado y tenemos cientos de marcas registradas. Vas a escuchar una canción, cientos de autores de marcas, cientos de obras protegidas, o no cientos, sino tal vez miles de obras protegidas. ¿Qué otra cosa podemos tener? Las computadoras, los celulares, infinidad de patentes están vertidas en los celulares, en el touch, en el wifi, en el bluetooth, infinidad, ¿no? Y obviamente pues también la tercera rama, y no menos los derechos de autor, que obviamente tal vez va dirigida a las modificaciones genéticas de las plantas, de los vegetales, tal cual como su nombre lo dice, una variedad genética que a través de varios estudios e investigaciones pues logran resultados o desarrollos de productos nuevos, homogéneos, estables, que se pueden reproducir y podemos, bueno, podemos tener variedades nuevas de algunos vegetales, de algunas semillas. Eso también se protege. Entonces, yo creo que con toda la creatividad que podemos tener, pues hay que beneficiarnos de la propiedad intelectual y de las diversas y vastas figuras proteger, ¿no? Entonces, creo que con esto también de la era tecnológica tenemos un gran reto. No solo divulgar información o que pones algo en la red y en automático se difumina esta información, sino también saber cómo protegerla.
Claro. Y es que la forma en la que nos lo explicaste, ¿no? Comprender que tenemos la oportunidad de proteger y de saber que existen estos, ¿no? Porque me imagino, digamos, en el caso de un vivero local en cualquier parte de México, que estén, pues no sé, estén experimentando porque tienen la oportunidad, tienen los materiales y tienen los conocimientos, y crean una variedad de alguna flor en donde pues es muy atractiva. Por algunas características de la flor podríamos decir que repele a los mosquitos, ¿no? Y además tiene una flor bonita, ¿no? Por decirlo así. Y que nadie sabe que eso se puede registrar, ¿no? Porque al final es una investigación que hicieron, es una aplicación que desarrollaron y que ya está ahí la planta y la están comercializando de manera, pues, ah, mira, es una planta que es bonita y te espanta a los mosquitos, ¿no? Pero, pues, al no tener este registro, pues, solamente ese vivero, pues, ya ahí lo va a tener, ¿no? Y si alguien más, que comprende cómo registrarlo, dónde se puede hacer todo este proceso y replica esta planta, pues se llevaría ese descubrimiento, ¿no?
Así es. Con esto que acabas de tocar, y creo que también es muy importante aclarar que existen derechos inherentes en general a la propiedad intelectual. Entonces, una cosa es conocer que existen tres grandes ramas, ¿no? Por ejemplo, propiedad industrial, IMPI, derechos de autor, INDAUTOR, variedades vegetales, SADER, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, en la cuestión de los derechos de autor, hay que reconocer que está más arraigado en los derechos morales. No porque en propiedad industrial no lo estén, no, también, pero hay diversas figuras. Pero bueno, es más fácil explicarlo en los derechos de autor. Un creador tiene derecho, un derecho primero que se llama moral, que es como ese reconocimiento a la paternidad de una obra. Es decir, ¿quién creó la obra? ¿Cómo ese reconocimiento? Que nos reconozcan por haber creado una obra, por ser autores de una obra musical, de una canción, de una novela, de un, no sé, de un guión, que nos reconozcan moralmente. Este derecho no nos lo puede quitar nadie. Obviamente, como comentamos, está derechos internacionales. Es más, la propiedad intelectual es un derecho humano. Entonces, a que obviamente estamos como parte de este reconocimiento, esa paternidad, es un derecho moral, es algo irrenunciable, no podemos, bueno, renunciar a que digamos, yo creé esto, yo soy creador de esta obra, ya no me reconozcan por ello. No, es un derecho irrenunciable. Pero esos derechos morales, conocidos a todos los autores o creadores de algo. Pero a la par también hay unos derechos que son conocidos como los derechos patrimoniales, es decir, lo que tiene que ver con lo pecuniario, con el dinero, con la titularidad de algo. Entonces, un ejemplo, nosotros podemos ser creadores de una obra en derechos de autor y podemos nosotros ser los creadores, pero no siempre podremos ser nosotros los titulares de ese derecho. Es decir, ejemplo, trabajamos para una empresa, desarrollamos un software y nos pagan a nosotros por crear o desarrollar ese software, pero nos están pagando por una encomienda, por una obra por encargo, ¿no? Ejemplo. Entonces, la empresa que nos paga va a ser la titular de esa aplicación o de ese software o de ese algo que nosotros desarrollemos. Entonces, el titular va a ser una empresa X, que sea de CB, pero nosotros seremos reconocidos como los autores, ¿no? Por ejemplo, Itai es el autor de esa obra, perfecto, pero el titular es la empresa. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo reconocer derechos morales y derechos patrimoniales, ¿no? La titularidad. Y eso sucede tanto en, puede suceder en patentes, puede suceder, por ejemplo, en derechos de autor. Entonces, hay una gran diferencia entre quién lo crea y quién es el titular. O podemos nosotros crear una obra y transmitirla a otra persona. Entonces, podemos ceder los derechos de esa titularidad de esa obra y el titular va a cambiar, pero el autor siempre va a quedar arraigada esa paternidad, ese reconocimiento moral. Entonces, bien, como dice, a lo mejor si alguien lo crea y no lo registra en variedad vegetal o patente, bueno, es diferente, pero en derecho de autor, la paternidad se crea, se fundamenta desde el primer momento en que es soportado en algo material. Y recaemos en que la propiedad intelectual protege las creaciones de la mente siempre y cuando esté representado en algo. ¿Okay? Que esté tu creatividad mostrada en algo, en un prototipo, por ejemplo, una patente, en una marca que esté registrada, en un derecho de autor. Ahí es un poco diferente porque la cuestión de derechos de autor se entiende que queda protegida desde el momento, bueno, desde el primer momento que se quede soportada en algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este podcast, a lo mejor la información o el nombre del podcast, bueno, a lo mejor no lo registramos, pero tienes un soporte material, un video, tienes, a lo mejor lo puedes producir por streaming, lo puedes poner una fotografía, lo puedes poner en donde quiera que esté soportado algo, por ejemplo, cantas una canción, tu red social, quedó ahí tu video. Se entiende que está protegido desde el primer momento en que se soporta. Pero claro, no está por demás que tengamos que hacer el registro, el certificado, bueno, obtener el certificado de derechos de autor para cualquier problema legal que se pudiera suscitar, ¿no? Entonces, es ahí un poquito diferente. Cada área tiene sus propias particularidades, ¿no? Por ejemplo, una marca registrada forzosamente debe estar registrada para que la titularidad sea tuya. Un derecho de autor, cualquier obra, ¿no? Cinematográfica, arquitectónica, una obra literaria, una obra musical con o sin letra, cualquiera que sea, se entiende. ¿Está soportado? Ah, bueno, tengo la prueba de que fui el primero. Se entiende que tenemos ese derecho de reconocimiento y esa protección. Pero sí, o sea, sí es importante crear, pero asesorarnos siempre de la protección y cómo lo vamos a hacer.
Claro, y es que el derecho patrimonial y el derecho moral, bueno, esta parte de quién es y quién lo hizo, ayuda también en el caso de que esta invención, esta marca o esto que se creó empiece a tener pues valor, ¿no? Empiece a explotarse su uso y entonces ahí es donde se dividen como las ganancias, ¿no? Las utilidades o en su caso el derecho de explotación, ¿no? Su licenciamiento. Y entonces, como lo mencionaste, ¿no? Si yo trabajo para una empresa y esta empresa me pide algo, pues yo lo creo, yo lo desarrollo, tal vez en un equipo, junto con un equipo, pero pues la ganancia y la utilidad pues no me va a llegar más que en forma de pago mensual, ¿no? Y ya cuando renuncie o me despidan, pues hasta ahí se acabó mi ingreso como tal, pero pues así como creo una cosa, puedo crear 10 o 15 mientras esté contratado, ¿no? Y
así es.
Y ya, hasta ahí.
Pero sí, fíjense que también es otra cosa importante que debemos platicar. Y cuando digo platicar, me refiero a que lo tomamos de una manera en general. Hacemos un panorama general, pero siempre hay que asesorarnos de un especialista o buscar en la propia legislación o buscar información en el propio que administra este tipo de derechos, porque entre estas tres grandes ramas, propiedad industrial, derechos de autor y derechos de obtentor, que nos referimos pues a tres autoridades distintas, repetimos, propiedad industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, derechos de autor, Instituto Nacional del Derecho de Autor, lo que son variedades vegetales, bueno, la SADER a través de la oficina del SNIC, cada uno tiene sus particularidades, y aunque todas son figuras que merecen protección, cada una tiene diferente vigencia. Entonces, hay principios en la propiedad intelectual, como pueden ser principios de temporalidad, que quiero decir que cada figura, dependiendo su área o la rama en la que pertenezcan, tienen una vigencia. Algunas son renovables, algunas no. Tienen una territorialidad. Hay algunas que se van protegiendo de acuerdo al país que tú quieras llegar o en la zona geográfica que quieras tener protección. Y hay otras que tienen un carácter, digamos, a nivel internacional, acorde a los tratados internacionales que los prevén, ¿no? Ejemplo, en la propiedad industrial hay dos pequeñas ramitas, ¿no? Hablamos del IPI, administra invenciones y administra signos. Las invenciones tienen una temporalidad de la cual no son renovables. Por ejemplo, las invenciones lo más conocido son las patentes o los modelos de utilidad, ¿no? La patente tú la obtienes y o sea, la solicitas y lo obtienes y tienes una vigencia de 20 años, pero a partir de la fecha de solicitud, ¿no? Por ejemplo, hoy presentamos este año una patente y lo obtenemos en 2028, pero la presentamos en 2024, tu patente inicia su vigencia desde el 2024 que la solicitas. Es decir, no importa el tiempo que tarde en que te otorguen la patente, ¿no? 20 años. Y estas no son renovables. Es decir, una vez que finifica su vigencia en 2044, hablando del futuro, bueno, pues hasta ahí quedó. Una vez que caduca, esa información, esa patente, esa información técnica, pasa al dominio común, o sea, al dominio público. Es decir,
la información. Ya libre, ¿no? Que lo podríamos.
Exacto, es una patente libre. Sí.
Lo podríamos ejemplificar con la medicina, ¿no? Que
así es.
Sale una medicina nueva y después ya terminan esos 20 años y entonces salen los genéricos, ¿no?
Es, ya la pueden usar, claro, con los debidos pues, de permisos sanitarios, ¿no? Porque PRIS y demás, pero bueno, ya es un documento y es una información libre. Exactamente por eso queda libre, por la cuestión de la obsolescencia tecnológica, decimos, bueno, pues ya quien fue el creador de esa patente, bueno, ya tuvo 20 años para beneficiarse, tener esos atributos de la propiedad intelectual, que sea reconocido como el autor, que pues pueda impedir que alguien lo utilice sin tu consentimiento, y bueno, pues si lo utiliza con tu consentimiento, bueno, pues da licencias de uso, se comercializa y obtienes ganancias económicas, ¿no? Y ya, dominio común, dominio público. Pero no pasa así con los signos distintivos, ¿no? Los signos distintivos, bueno, pues lo más conocido son las marcas. Las marcas las registras. Y ojo, en cuestión de marcas sí hemos tenido cambios legislativos. Tenemos una, pues la ley reciente que trata del 2020, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 2020. Bueno, ahí está ya prevé también que las marcas van a tener vigencia a partir de la fecha de otorgamiento. Esto es muy importante pues, para todos los emprendedores que registran su marca, porque hay una diferencia. La patente es de que se solicita, empieza a subir. La marca la podemos presentar, por ejemplo, ahorita en 2024, pudiera ser el tiempo que tarda aproximadamente 6 meses, es lo que tiene estimado. Bueno, si lo obtuviéramos, por ejemplo, en noviembre del 2024, damos un ejemplo, 20 de noviembre del 2024, la autora, a partir del 20 de noviembre del 2024, empieza su vigencia. Empieza desde la fecha de otorgamiento. Si mi título dice que me dieron la marca, por ejemplo, la Rosita, el 20 de noviembre del 2024, a partir de ya mi vigencia. Son 10 años de vigencia, con la salvedad de que a los 3 años de otorgada la marca, emprendedores deben tener en cuenta que hay que hacer una declaración de uso. ¿Okay? Entonces, esa declaración de uso nos va a servir para notificarle al instituto. Instituto, mi marca sigue vigente. Tengo toda la intención de utilizarla los 10 años de vigencia. ¿Okay? Entonces, ejemplificando, me lo otorgaron 20 de noviembre del 2024. Me tocaría el 20 de noviembre de 2027, a los 3 años de otorgada, hacer mi declaración de uso. Nota y dato bastante importante. Solo vamos a tener un plazo de 3 meses para hacer esa declaración de uso. 3 meses. Si hablamos que me otorgaron 20 de noviembre de 2024, al 20 de noviembre de 2027, tengo que hacer mi declaración de uso y solo tendré 3 meses, que va a ser al 20 de diciembre del 2027, 20 de enero del 2028, 2 meses, 20 de enero, de febrero de 2028. Solo tengo estos 3 meses para hacer la declaración de uso. ¿Qué pasa si no hago mi declaración de uso? Bueno, pues la ley es muy clara y dice que si nosotros no hacemos la declaración de uso posterior, 3 años de otorgada. Y en ese plazo, únicamente 3 meses, después de los 3 años, la marca va a caducar de plano sin que medie ningún oficio por parte del instituto de que mi marca caducó. Entonces, eso sí hay que ponerlo, lo vamos a resaltar. Una vez conseguida y obtenida obviamente la marca, a los 3 años hacemos la declaración. Y con eso vamos a alcanzar los últimos 7 años que me quedan para beneficiarme de la marca, ¿no? Para el otorgamiento y que continúe mi registro vivo. ¿Ok? A los 10 años, o sea, en el 2034, tengo que hacer la renovación de mi marca, porque los signos distintivos sí son renovables por el periodo, por el mismo periodo o el periodo que imponga la ley, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante para todos los emprendedores. ¿Obtuviste tu marca? Sí. ¿Qué hay que hacer? Declarar su uso. ¿Cuándo? A los 3 años. ¿Qué tiempo tengo? Solo tengo 3 meses, después de que se dieron los 3 años, para declarar mi uso. ¿Y cuándo hago la renovación? La renovación la hago a los 10 años de obtenido el registro. Es decir, suponiendo 2034. Pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la renovación de mi marca en el 2034? Bueno, tengo 6 meses antes, 6 meses después de que obtuve mi registro. Es decir, que si la marca lo obtuve en noviembre de 2024, ¿cuánto sería 6 meses antes de noviembre?
¿Qué sería?
¿Qué tenemos?
Es 11, marzo.
Junio, parecería que es junio, ¿no? Como junio. Ajá, entonces, a partir del 20 de junio del 2034, 6 meses antes, para noviembre, puedo hacer la renovación de la marca. Y si se me pasó noviembre por X o Y, no tuve dinero, no se me olvidó o algo, ya llegó el 20 de noviembre del 2034, todavía tengo 6 meses posteriores. O sea, es un año, 6 meses antes, 6 meses después. Y vuelvo a tener, obviamente, unos 10 años de vigencia, ¿no? Pero al momento de la renovación, voy a pagar renovación y voy a pagar declaración de uso.
Claro, claro. Y es que, por ejemplo, en este punto, podríamos hablar de, como en el caso de la patente, ¿no? Que son 20 años, se tardó dos, tres años en que nos dieron esta patente, pues ya nos restaron, ¿no? Porque en ese tiempo de una patente no podemos hacerle nada, no podemos explotarla, no podemos hacer nada con la patente, ¿no? Hasta que es obtenida. En muchos casos dicen patente en trámite, algunos proyectos, ¿no? Pero pues es un gran riesgo, ¿no? El empezar la comercialización de esto, porque al final el objetivo de la propiedad industrial de la propiedad intelectual es su explotación, ¿no? El obtener dinero a través de este bien, ¿no? Porque se vuelve un bien, se vuelve algo de valor, ¿no? O el objetivo es que pueda yo ganar dinero, ¿no? Con eso.
Así es. Efectivamente, todas las figuras de propiedad intelectual protegidas, o sea, todos los registros, son bienes intangibles. Y podríamos decir que tienen hasta un valor más alto para que un bien inmueble. Entonces, los activos intangibles siempre hay que tener nuestra cartera bien protegida, siempre hay que saber o tener una buena estrategia de protección, porque incluso hay figuras que pueden hacer sinergia de protección, ¿no? Por ejemplo, puedes registrar tal vez una, que podría ser un diseño textil, ¿no? Hacemos un diseño, lo creamos, bueno, lo registro como dibujo en derechos de autor y aparte lo registro en propiedad industrial como un diseño industrial. Entonces, puedes ocupar dos áreas de la propiedad intelectual para hacer tu protección en cuanto a tu producto final. Entonces, sí debemos tener, puede haber muchísimas figuras como protección y podemos sacarle muchos beneficios económicos, aparte de que ya está el reconocimiento moral. Entonces, sí, es muy buena opción saber qué proteger, cuándo proteger y cómo mantener esa protección.
Y por ejemplo, en ese punto, digamos que yo tengo no sé cómo le podemos llamar, una prenda, ¿no? Que tiene esta característica, la registro en esta categoría, pero además tengo mi marca de mi tienda de ropa, ¿no? De línea artesanal. Y además tengo mi eslogan, ¿no? Como empresa, ¿no? Digamos que todo esto, toda esta protección, el objetivo final es, pues, una, que lo que estoy haciendo no alguien más lo haga, ¿no? O sea, que no se atreva a tratar de copiarme. pero la otra es el paso, ¿no? O sea, digamos que el paso de tener algún título de propiedad o alguna patente o algo, es lograr vender de alguna manera algo que estoy comercializando, que estoy vendiendo. y que la gente pueda hacer uso de ello, ¿no? Pero digamos que me pueda pagar y nada más que cambia, ¿no? Porque como lo habías mencionado, ¿no? Digamos que el derecho de autor y la patente, como lo dices, podríamos licenciarlo, ¿no? Podría ser yo el que yo gane dinero por darle permiso que alguien más lo explote, ¿no? Algo, y digamos, las marcas se pueden licenciar. Yo ahorita que me quedé pensando en esto.
Sí, sí las puedes licenciar. Incluso creo que es algo común que vemos actualmente de la existencia de muchas franquicias. Obviamente, para tener una franquicia, tu primer requisito pues, es tener una marca registrada. Realmente igual hiciste, tocaste el tema sobre las patentes. Dijimos, bueno, si no tenemos una patente, la tengo que tener registrada. Hay un punto muy importante. Las marcas ya dijimos que hay que pagar, hay que pagar y hay que avisar al INVI por esa declaración de uso. Hay que pagar derechos, porque recordemos que finalmente toda la propiedad intelectual es un derecho que te da el Estado, un derecho exclusivo otorgado por el Estado para nosotros poder utilizar alguna figura. En el entendido que la propiedad intelectual, bueno, pues es un derecho humano, es un derecho a que nosotros podamos crear algo, podamos tener ese, pues esa titularidad, ese registro temporal con permiso del Estado. No se permiten los monopolios, pero bueno, este es un pequeño ejemplo de que si nosotros pagamos los derechos y mantenemos vigentes nuestros derechos, podemos utilizar de forma exclusiva ciertas figuras. A la marca hay que hacerle la declaración de uso para continuar ocupándola mientras la mantengamos vigente. Las patentes igual, no es solo que obtengamos una patente o que nos otorguen el título para llegar a los 20 años de vigencia. Hay las tasas de mantenimiento, los derechos, las anualidades para llegar a los 20 años de vigencia de la patente. Si nosotros dejamos de pagar una anualidad de la patente, en automático la patente se va a perder, se va a caducar. Lo mismo de la marca, si no le pagamos la declaración de uso, si no avisamos, si no pagamos esos derechos, la marca caduca. Entonces, por ejemplo, en derechos de autor, la vigencia es diferente y obviamente los costos de cada trámite son diferentes por cada instituto, pues determina los costos de los derechos que hay que pagar. Por ejemplo, para hacer un registro de derechos de autor, los derechos hablan de 138 pesos hoy en 2024. Realmente es simbólico. Y una parte interesante de los derechos de autor es que a diferencia de la propiedad industrial, que es muy, muy usada y muy conocida por los emprendedores, bueno, pues entonces las tarifas son diferentes y el alcance de la protección es distinto. ¿Por qué? Porque los derechos de autor derivan del convenio de Berna y el convenio de Berna tiene pues algunos criterios de especialidad, por ejemplo, la paternidad de la autoría, bueno, se nos reconozca como ya lo dijimos. Otra, bueno, de esa protección, tenemos un registro aquí en México, la protección va a llegar, va a tener un alcance a todos los países que conforman ese convenio de Berna. Es decir, como que podemos mencionar que tiene un alcance más internacional que un derecho de marca, un derecho de patente, ¿no? El derecho de propiedad industrial es territorial. Registras en México, tu protección abarca solo en México, marcas, patentes y demás figuras de propiedad industrial. Si tú dices, bueno, yo quiero irme al norte y al sur, no, bueno, Estados Unidos, Guatemala, bueno, pues voy a cada país y obviamente hay mecanismos internacionales como para hacer registros, pues, en materia de patentes, que ya tiene sus particularidades, pero bueno, te ayuda a que llegues a un alcance más internacional, pagando, dirigiendo diversos países, como por ejemplo, el protocolo de Madrid, que te ayuda a que llegues a hacer un registro de marca internacional, pagando las respectivas tasas, pero son mecanismos de ayuda, porque en industrial tienes que proteger en cada zona geográfica, cada región geográfica, hablando de países, a los que quieras llegar. Y en derechos de autor, bueno, se entiende que tenemos el alcance a los países miembros del convenio. Yeah. Entonces, ahí tenemos, como les comento, particularidades de protección distinta.
Y justo ahorita estoy analizando que hay algo muy interesante. Por ejemplo, si yo no pago o no hago mi declaración de uso de marca a los 3 años, se pierde, ¿no? O sea, digamos ya... Pierdo mi titularidad, pero la podría pedir de nuevo, ¿no? O sea, digamos, podría
claro, empezar caduca.
Simplemente caduca y puedo iniciar otra vez el proceso, pagar todo el proceso, ¿no? Pero en el caso
así de la es, patente, un nuevo registro.
Pero en el caso de la patente no se puede, ¿no? Porque como ya estuvo registrada, ya hay un antecedente de existencia de la patente y ya no puedo poder volver a registrar como mía esa patente, porque lo que tiene, entiendo que la patente es algo como único, ¿no? Algo especial, es algo como una vez en la vida, ¿no? Porque son 20 años y se acabó.
Así es. De hecho, hablando ya en particular del tema de patentes, aquí obviamente recalcamos que cada figura tiene sus particularidades de protección, de vigencia y demás. Bueno, tocamos así grosso modo todo, pero bueno, en la patente, para que sea una patente o sea susceptible de protegerse como una patente, debe tener ciertas características. Entonces, la patente va a tener tres características básicas, digamos, ¿no? La primera de ellas es que debe ser algo nuevo, es decir, que no existe en el estado de la técnica. Entendemos en el estado de la técnica, bueno, pues que no esté reportado en alguna tesis, que no esté reportado ya lo que queremos proteger en alguna en algún artículo científico o más, que no esté ni siquiera en el mercado. Necesitamos que sea nuevo. ¿Okay? Después, pues que tenga esa actividad inventiva. Esa segunda, segundo requisito, actividad inventiva, es esa particularidad en que nosotros entendamos que hay como cierta, digamos, la creatividad en nosotros poder representar esa, pues esa innovación, ¿no? Una cosa es decir, ah, bueno, se nos ocurrió crear algo nuevo que no existe, a ver, preséntalo, ¿qué tienes? ¿Tienes una metodología? ¿Tienes un proceso? Pues más tienes ya el prototipo de algún producto, descríbelo técnicamente, que se vea tu creatividad, que no es evidente para los demás, ¿no? Que se vea esa propuesta, pues ese desarrollo vertido en una patente. Entonces ya tenemos ahí la actividad inventiva, algo que no es evidente para los demás, pero que sí lo fue para nosotros o para alguna persona que tiene cierto perfil, digamos, académico, tiene ciertas destrezas, desarrollar algo, bueno, poner entonces una memoria técnica que sea reproducible, que sea capaz de reproducirse y capaz de divulgarse. Entonces ya tenemos esas dos características, ¿no? Y la tercera, bueno, pues que tenga aplicación industrial. ¿Y por qué nos referimos a aplicación industrial? Bueno, pues porque se entiende que cuando alguien hace una innovación, lo hace pues para solventar algún problema de los que le da alguna solución técnica, algo que necesitamos. Por eso, pues entonces son esas tres características, ¿no? Que sea nueva, que tenga actividad inventiva y que tenga aplicación industrial. Pero principalmente, si no es nuevo, pues ya no pasa para patente, porque ya existe.
Sí, entonces digamos, inicio mi proceso de patente, me tardo 3, 4 años, me la dan y al año no pago, no pago el, pues lo que tengo que pagar, ¿no? Porque se paga cada año, pues pierdo la patente y ya no la voy a poder volver a registrar. O sea, ya se perdió por completo y se quedó ya para el público, ¿no? Porque ya forma parte también de lo público. Y de ahí lo
Así es.
importante, igual que la marca, digamos, cada 3 años y su renovación cada 10, lo importante de la explotación, ¿no? Lo importante de licenciar una patente, de crear una comercialización, no sé, crear una tienda, crear un producto, vender los servicios, pues para tener un ingreso y poder hacer este tipo pues de protección, o sea, de seguir protegiendo nuestras invenciones, ¿no?
Así es.
Y digamos que de aquí, una vez que yo obtenga cualquier tipo de registro, como para ir cerrando, porque sabemos que es un tema muy, muy amplio, pero bueno, queríamos tener como esta visión un poquito más específica para saber el siguiente paso. O sea, ya tengo mi marca, ya tengo mi patente, o ya tengo toda la parte o mi derecho de autor listo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto?
Bueno, ¿qué sigue? Es que podremos, ya tienes tu marca registrada, bueno, protégela y explótala. O sea, casi, casi tú la estás registrando para tener una proyección comercial, para que puedas sacar productos, ofrecer servicios con una marca registrada. Y sobre todo, o sea, la marca, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué registramos una marca? Si nos vamos digamos, como a la concepción de que nuestra legislación dice que una marca es todo signo perceptible por los sentidos. Okay. Cuando hablamos de perceptible por los sentidos, hacemos una gran diferencia a la definición que teníamos en la ley anterior, ¿no? Que era un signo capaz de representar, o sea, un signo visible capaz de representar. Bueno, todos lo veíamos representado y listo. Si no lo veía, pues no era posible que tuvieras una marca. Hoy decimos, hoy es un signo perceptible por los sentidos. ¿Cuál signo? Un olor. Por ejemplo, la marca de Play-Doh fue la primera que se registró en México, que se va aplicada. pues es una masa moldeable, ¿no? La plastilinita, la Play-Doh, que es masa moldeable para los niños, con ser figuras, pero que tiene un olor característico. Ellos representan su olor, y bueno, si nosotros pudiéramos ver aquí la representación de cómo hacen la masa, me parece que dice es un aroma, bueno, con toques de cereza, de vainilla, un tanto jugosa, y bueno, sobre todo, pues el olor de la masa de la harina con sal, ¿no? Me parece que sí. Entonces, bueno, es una marca que va aplicada a una masita moldeable. Por ejemplo, ahí ya estamos persiguiendo con los sentidos, el olfato. Tenemos que ir al súper, comprar una Play-Doh y oler. De esa manera. Algo jugoso y demás. Por ejemplo, otras marcas, bueno, pues son las sonoras. Y nosotros podemos, no sé si podemos decir más. Yo ya dije una, pero bueno, ahí está la de Intel, que nosotros podemos usar, ponemos el Intel, pues la marca, el sonidito de Intel, ¿no? Cuando prendes y no tienes tu plataforma de Netflix, lo prendes, suena una musiquita. Entonces ya empiezas a ubicar marcas por el sonido, por el olfato. Pero algo muy importante en la marca olfativa es que la marca olfativa se aplica, no, pero se aplica a productos que no tengan, digamos, como per se un perfume, no se puede aplicar por la naturaleza. Obviamente un perfume puede valer el olfato. Entonces ahí no podemos aplicar. Pero sí a otras cuestiones que no tengan que ver con, ¿cómo se llama?, con esta cuestión del olfato, la masita moldeable. Aquí puedo platicarles igual un caso que podemos ver ahí en la base de datos del Instituto de Marcas, que las marcas son marcas que intentan registrar. Y un caso interesante que podemos observar en esa base de datos es que, por ejemplo, el sonido de la marca que veíamos muchos en comerciales de Coca-Cola, de algo refrescante, quisiera registrar esa marca, el sonido de él, para representar, bueno, que era una expresión que se hacía cuando tomamos una bebida refrescante, ¿no? Entonces, se intentó registrar por Coca-Cola, pero bueno, en México ahí en los expedientes se puede observar que hubo varias empresas que se opusieron a que una empresa tuviera el monopolio de esa expresión del A, ¿no? Entre ellas vi los expedientes de Pura, vi el de Peñafiel, me parece que otro, no recuerdo el nombre de la otra empresa que se opuso, siendo el instituto, que pues no estaban de acuerdo en que le otorgaran esa marca sonora a la empresa, al monopolio de Coca-Cola, solo para registrar esa marca. Dijeron, ¿por qué no? Bueno, le daban sus argumentos. Decían, bueno, pues es que los argumentos es que, pues no, o sea, las personas no solo hacen esa expresión de cuando toman ese refresco, sino lo hacen con cualquier bebida refrescante, ¿no? Puedes tomar agua, café, jugo, y sientes esa sensación de frescura y vas a expresar. Y entonces, al final de ese expediente, concluyen que le negaron el registro de esa marca sonora a esta empresa refresquera, ¿no? Entonces, como podemos ver, por decir una marca perceptible por los sentidos, ya tocamos el ejemplo visual, auditivo, y bueno, como podemos ver, el otro trailer, ¿no? Pero bueno, una marca, la proyección que tiene y cuál es el objetivo, que te distingas en el mercado de otros que se dediquen a ofrecer los mismos productos o los mismos servicios que tú. Entonces, nos empezamos a diferenciar en cuestión de calidad, en cuestión de características de algún producto o servicio, con tu marca. Ese es el objetivo de la marca. Entonces, si tienes una marca, bueno, pues aprovéchala, impulsa tu marca, dale proyección comercial, tienes una patente, y obviamente si cubres ciertos requisitos para que puedas, obviamente, pues transferir esa tecnología que está en tu patente, adelante. Pues una cosa es que, pues, tengamos la patente, y otra es que podamos cubrir también, pues, todas las normativas que requiere el producto que tú estás creando para que puedas ser comercializado. De que hay licencias de uso, sí, en todo, en marcas, en patentes, en derechos de autor, en variedades vegetales, todo puedes nosotros llevarlo a un beneficio económico, ¿sí? Y obviamente una guía de todo, ¿no? Desde que creas, cómo proteger y cómo obtener sus beneficios.
Y es que, como justo lo dices, hoy estamos inundados de en todos lados, en todo lo que hacemos, en cada momento de nuestra vida, forma parte de ello, digo, a menos que nos encontremos tal vez en alguna comunidad muy alejada donde cada uno se haga su ropa, no haya pues ninguna empresa, ¿no? Y cada uno vaya a hacer lo que necesite, ¿no? Como ir por su comida a producirla, pero en la actualidad, pues las ciudades que están pues en desarrollo, pues todas tienen en algún momento de su vida alguna marca, la ropa que les llega de algún lugar, pues que está producida por alguna industria. Pues Gaby, la verdad es que es bastante interesante y es muy amplio el tema, ¿no? Como siempre lo hemos tratado de hacer llegar a través de diferentes talleres y diferentes actividades que se desarrollan en la búsqueda de esto, en la búsqueda de que el emprendedor o del investigador o de la persona que tenga alguna invención, pues la proteja, ¿no? Que la proteja, pero el objetivo también es que la explote, que ese registro se vea impactado en la sociedad, porque al final, pues todas estas creaciones logran pues mejorar la calidad de vida de las personas. Gaby, aunque fue corto el tiempo, ya casi llegamos a la hora, pero ¿cómo podrían contactarte? ¿Cómo podrían consultar contigo si alguien tiene alguna duda sobre este tema y quieran ahondar ya específicamente en alguna situación?
Bueno, pues se pueden comunicar por correo electrónico. Mi correo es gabrielaesgua@gmail.com y con gusto damos contestación a sus dudas e inquietudes.
Perfecto. Y igual recomendarles que, bueno, que a través de las diferentes actividades que se hacen, se han hecho pues aquí registros de marca en diferentes programas y Gaby pues es una asesora de esto y ha acompañado a diferentes marcas a que lleguen a su proceso, ¿no? de registro y decir que es un gran trabajo, o sea, es un gran trabajo porque uno va como emprendedor y pregunta, es que yo vendo jabones y quiero que mi jabón esté registrado como jabón, ¿no? Y entonces ya viene a la investigación a saber si sí se puede registrar como jabón, ¿no? Bueno, es como cada caso, cada marca, cada idea tiene su tiempo de procesamiento, ¿no? Y su caso en particular. Pues muchas
Así
gracias,
es, todo Gaby. Todo tiene un proceso.
Y vaya que es laborioso, ¿eh? Porque aparte actualizaron apenas todo el INPI, todos sus procesos, ahora ya son nuevas marcas, ya son nuevas formas de hacerlo, ¿no?
Así es. De hecho, igual, creo que tiene una plataforma muy gentil para ayudar a todos los usuarios a que todo se pueda hacer en línea. Entonces, es un acercamiento hacia el público para un apoyo para la protección. Tenemos ahí las figuras, tenemos ahí las instituciones, solo es cuestión de que nos informemos un poco más y pues hagamos uso de todos los beneficios de la protección. De todas las figuras de la propiedad intelectual, ¿no? Derechos de autor, propiedad industrial, variedades vegetales, pero como comentamos, solo es como un panorama general. Cada una de las áreas tiene bastantes particularidades.
Uh-huh. Sí. Pues muchas gracias, Gaby. Esperemos que sientan la libertad aquí nuestros escuchas de contactarte, que sepan que eres muy, muy agradable, muy amistosa y siempre... Híjole, bien atinada en estos temas, porque eres un especialista que aquí tenemos un taller ahí que ya está listo, no sé si ya lo viste, te tocó ver tu capítulo de propiedad intelectual, pero nosotros ya lo estamos difundiendo, hay un taller de este tema, pero que seguro alguien te va a contactar y alguien te va a escribir para alguna duda,
okay. Pues,
justo para que no se queden con la duda sobre estos temas.
Claro que sí, pero, con mucho gusto.
Muchas gracias por esta tarde, en el día de la propiedad intelectual, pues tener un poquito sobre este tema y que pues más personas se puedan interesar y puedan aprender sobre ello.
Claro que sí, con gusto para cualquier duda. Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Pues bueno, esta fue el episodio número 12 de la segunda temporada, una pequeña introducción a la propiedad intelectual. Que nos podríamos llevar aquí mucho tiempo, pero para eso están los talleres y actividades más especiales, más específicos ahí para que conozcamos más y en este caso pues pueden contactar a Gaby Esgua para que les puedan profundizar o ayudarles en el proceso en el que estén en este momento. Les recuerdo que este episodio estará disponible también on demand a través de Spotify y Apple Podcasts. Y sobre todo en nuestras redes sociales, por supuesto, en YouTube, en Instagram, también nos podrían seguir para estar al pendiente de las próximas emisiones y en nuestras redes sociales. Síganos y estén pendientes de la próxima emisión.
Esto fue No te quedes con la duda.
Porque
onda. Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México.
O diferido, cuando quieras, a través de iTunes, Spotify o YouTube.
Que no se te pase, no te quedes con la duda.
Esa es la mejor solución.
¿Qué puedes hacer diferente la próxima
vez? No te quedes con la duda.
A un clic del conocimiento.
¿Qué? ¿Eso es todo?